Bueno, se lo comentamos desde temprano. Consejeros electorales del INE presentaron su propuesta para la reforma electoral a la Comisión Presidencial en la materia, la que está elaborando la propuesta que será enviada en forma de iniciativa por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión. Vamos a platicar al respecto con Arturo Castillo, consejero electoral del INE. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto saludarte.
Pascal, muy buenos días. Igualmente un gusto y gracias por este espacio.
Bueno, aparte de comentar en detalle la propuesta de ustedes, quisiera preguntarte por pues una expresión que se escuchó ayer de parte de Pablo Gómez, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que decía palabras más, palabras menos, que pues la autonomía no era una cosa importante para la autoridad electoral. ¿Qué te pareció eso?
Sí, en efecto, este comentario de Pablo fue una reacción justamente a una de las propuestas que nosotros hicimos. En la reunión en la que estuvimos presentes 9 de las 11 consejerías con Pablo, comentamos que para tener gobiernos legítimos es indispensable contar con representación efectiva y elecciones confiables. Para tener elecciones confiables, por su parte, dijimos que era necesario garantizar autoridades autónomas, independientes y profesionales. Y esto pasa necesariamente por tener presupuestos suficientes. Justamente como reacción a este comentario es que Pablo Gómez comentó que él no está de acuerdo en que existan organismos autónomos, básicamente porque desde su perspectiva la autonomía implica autogobierno y para él esto es de carácter inconstitucional. Sin embargo, bueno, yo al menos difiero de esta lectura. ¿Por qué? Porque eliminar la autonomía del instituto implicaría, por ejemplo, que no tuviera personalidad jurídica y patrimonio propios o que no tuviera autonomía en la gestión de sus recursos. Estamos hablando de la institución encargada de organizar la competencia electoral, la competencia por el acceso al poder público. Y si no tiene la autonomía para gestionarse a sí misma, ¿quién podrá entonces gestionarla? Si no son los actores de los demás poderes del Estado, que además ahora todos se renuevan por vía electoral. Es decir, seguimos considerando y pensando desde el Instituto Nacional Electoral que la autonomía es una cualidad indispensable para seguir teniendo elecciones confiables.
Decía también Pablo Gómez que lo importante es que fueran independientes, no autónomos, pero yo no sé cómo se puede ser independiente sin tener la autonomía en el sentido de lo que tú acabas de plantear.
Claro, pues es complicado. La independencia es una cualidad de los funcionarios, es decir, son garantías para que cada uno de los funcionarios, en este caso los consejeros electorales, ¿no?, puedan tomar decisiones sin sujetarse a las instrucciones de otro poder. Pero si, por ejemplo, no tienes la capacidad de gestionar tu propia institución de manera administrativa o de gestionar tus propios recursos, pues en este sentido, naturalmente, tu independencia como funcionario se verá notablemente afectada. De ahí que ambas características sean fundamentales. Las necesitamos. Y en este sentido, justo vienen varias propuestas en el documento que entregamos ayer. Quisiera destacar una o dos, porque esto también fue motivo de discusión.
Por favor.
Una de las propuestas que, por ejemplo, va por unanimidad, es decir, fue aprobada por la totalidad de las consejerías, es blindar constitucionalmente a los consejeros y consejeras frente a procedimientos administrativos y sanciones por el sentido de sus votos. Como recordarás, hace algún tiempo el órgano interno de control del instituto inició procedimientos de responsabilidad en contra de 6 consejerías por el sentido de un voto que emitieron en 2021. No tenía nada que ver con administración de recursos. Es literalmente el sentido de un voto porque sostuvieron un criterio jurídico que era, digamos, contrario a la opinión de algunos de los representantes de los partidos. Esto sí podría ser una vulneración a la independencia de las consejerías y por eso proponemos esto por unanimidad. También hay otra propuesta, que esta salió por mayoría dentro del documento, que es establecer un piso mínimo de financiamiento para el Instituto Nacional Electoral y vincularlo directamente, por ejemplo, al PIB, como un porcentaje del PIB cada año más las necesidades que se requieran de organización electoral cada año. Esto es importante, ¿por qué? Porque si no tenemos recursos suficientes para organizar elecciones, hay una afectación directa a la calidad de nuestra democracia. Uh-huh. Lo vimos en la elección del Poder Judicial, justamente, en donde por falta de presupuesto se instalaron la mitad de las casillas necesarias. Esto incrementó el número de electores por casilla y incrementó también el número de cargos que se votaban en cada demarcación, y esto pues hizo que fuera imposible que la ciudadanía hiciera el escrutinio y cómputo de la elección judicial. Y esto, pues, creo que nadie puede negarlo, es una afectación directa a la calidad de nuestra democracia. La participación de ciudadanas y ciudadanos en el escrutinio y cómputo es una de las columnas de confiabilidad y de legitimidad de nuestras elecciones. Y todo esto parte de que no tuvimos presupuesto suficiente. Por eso, en este caso, estamos proponiendo que exista un piso mínimo de financiamiento para que esto no vuelva a suceder en un futuro. Esto tampoco le encantó al presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Básicamente nos sugirió que no, que tendría que ser más bien producto de una negociación con la Cámara de Diputados. El tema es que históricamente esta negociación, al menos desde 2016 hasta acá, pues no ha sido del todo efectiva, o bien no ha habido disposición a que haya esa negociación. Pero por esto estamos proponiendo que exista justamente una garantía de financiamiento mínimo para organizar elecciones confiables.
No me queda muy claro el papel, yo no sé si ustedes sí, de Pablo Gómez, porque digo, yo entendía que era una especie de coordinador que de trabajos, ¿no? Para recoger opiniones, pero ahí de plano se convirtió en opinador, ¿no? En torno de la reforma electoral.
A ver, yo entiendo que como coordinador, justamente como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues pueda tener naturalmente sus propias opiniones. Eso me parece natural. No sé si sus opiniones personales se traduzcan en un resultado en la propia comisión de presidencial, o si bien se tomen tal cual, digamos, sin ninguna modificación ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Eso ya es una cuestión diferente. De nuevo, pues cada quien creo que puede tener su opinión, podemos diferir. Esperemos más bien que la propia Comisión Presidencial y eventualmente el Poder Legislativo tengan una discusión de fondo sobre estas propuestas. Finalmente estamos hablando de las propuestas del órgano del Estado mexicano que ha hecho posible la renovación periódica y pacífica del poder durante 30 años. Vaya, algún conocimiento hemos acumulado y alguna confianza y alguna legitimidad tiene el instituto. Y esperemos que esta legitimidad y esta confianza que tiene el instituto también se vea reflejada en la reforma que en algún momento se apruebe, ¿no? Y es por eso que es importante escuchar al INE.
Tú o la mayoría de los consejeros, reflejado en lo que presentaron ayer ante la comisión, ¿tienen algún temor de que este proceso de reforma esté avanzando hacia pues una desaparición de la autonomía del INE?
Pues vaya, un temor, no sé si la palabra es temor. O sea, sí estamos viendo lo que se discute en la opinión pública por parte de diversos actores políticos. Y dentro de las cuestiones que se están planteando, no está la desaparición como tal del instituto, pero sí está, por ejemplo, la posibilidad de disminuir la cantidad de recursos que se le aportan. Y esto es una afectación importante a la democracia. De nuevo, se discute y se dice, nuestra democracia es muy cara. ¿Sabes cuánto cuesta nuestra democracia? Nosotros gastamos cada año en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Repito, entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Me parece que en términos proporcionales a lo que gasta el Estado mexicano, pagar entre 20 y 50 centavos por 100 pesos para garantizar la renovación pacífica del poder y garantizar la representación además de la ciudadanía no es caro. Y esto sí es un tema que tenemos presente, y por esto aquí hay, pues si no unanimidad, hay una enorme mayoría de consejerías que estamos defendiendo la posibilidad y la necesidad de garantizar recursos suficientes. Entonces, de nuevo, no es una cuestión de temor, pero estamos viendo que se está discutiendo y por eso es importante hacer un posicionamiento en este sentido.
Sobre todo cuando existen otros rubros del gasto público que podrían representar ahorros incluso más importantes. Pues, Arturo, me queda un minutito. ¿Qué es lo que sigue por parte del instituto? ¿Es esperar a que salga la iniciativa?
Pues es esperar a que la presidencia de la República presente su iniciativa para ver en qué sentido viene, y allí naturalmente, creo yo, esto es una opinión de mi parte, creo que sí tendríamos que estar atentos y abrir las puertas para tener un diálogo con las propias cámaras de diputados y senadores para seguir impulsando nuestras propuestas y también naturalmente explicar todas aquellas dudas y preguntas que se tengan sobre ella. De nuevo, creo que es importante que se tenga en cuenta la opinión y el posicionamiento de las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, algo sabemos de organizar elecciones y algo sabemos de garantizar democracia.
Ni duda cabe. Gracias, Arturo, por la entrevista. Muy buenos días.
Muchas gracias, Pascal. Buenos días.
Gracias, gracias, Arturo Castillo, consejero electoral del INE. Son las 9:27 en el tiempo del centro. Vamos a un corte. Empezamos un momento con más.